Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La vacunación en España se reactiva tras empezar a administrarse nuevas dosis de Moderna y Pfizer. En un día se han inyectado 92.000 dosis, casi 500.000 personas ya estarían inmunizadas. Hasta marzo las farmacéuticas nos van a enviar casi 7 millones de dosis, ojalá sea cierto, contando las que nos van a llegar desde AstraZeneca a principios de febrero. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
El ritmo de vacunación yo creo que es el adecuado a razón de las vacunas que vamos recibiendo. Sabíamos que este primer trimestre iba a ser un trimestre, digamos, complicado en cuanto a la llegada, pero también sabemos, con el incremento también de Pfizer y sobre todo la previsión que tenemos, que en el segundo trimestre se produzca una llegada importante de dosis de vacunas que, desde luego, va a permitir alcanzar ese objetivo marcado por la Unión Europea de que, finalizando marzo, tengamos el 80% de las personas mayores de 80 años vacunadas en nuestro país.
Para esa franja de edad, Sanidad no va a utilizar las vacunas de AstraZeneca para los mayores. De hecho, mañana el gobierno va a decidir si desaconseja su uso también para los mayores de incluso 65 años para arriba. En cuanto a la evolución del virus, han muerto desde ayer 565 personas, mientras que la incidencia acumulada sigue bajando un pelo. Gobiernos como el riojano, cántabro o vasco han asegurado que no tienen intención de endurecer las medidas. De hecho, el extremeño ha ordenado flexibilizar algunas de estas medidas. José María Vergeles es su consejero de Sanidad.
De lunes a viernes permitiremos un horario de apertura de la actividad comercial, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 18 horas. También permitimos la apertura de estos locales comerciales los sábados, de 10 de la mañana a 14 horas.
A nivel mundial, los contagios también descienden por tercera semana consecutiva. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con cerca de medio millón de muertos. Y le sigue Brasil, con 226.000. En el país sudamericano preocupa especialmente la variante del virus detectada allí, en Brasil. Manuel Ángel Gómez.
Pacientes de COVID en Manaus y en otras ciudades de Brasil han muerto por asfixia porque no había oxígeno en los hospitales.
Había gente que se murió desafortunadamente sin oxígeno.
No tenían forma de mantenerles con vida, nos cuenta Renata Reis, de Médicos Sin Fronteras Brasil.
Estamos hablando de una situación donde las personas necesitan de oxígeno para mantenerse ventiladas y vivas.
Y faltaba oxígeno porque no se producía suficiente para todos los pacientes.
El Estado necesitaba 3 veces más que la planta local era capaz de producir.
Los hospitales de Manaus y demás ciudades se han colapsado.
Estamos recibiendo informaciones acerca de Rondônia, del estado de Rondônia, del estado de Roraima.
Y la pandemia aún se está complicando más en Brasil.
La variante del COVID de Amazonas, que es un problema de salud pública, empieza a llegar en otros estados brasileños.
Esta variante brasileña se está propagando por estados muy poblados.
Hoy ha sido noticia también que Pablo Casado ha acusado al gobierno de ocultar un informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos. El PP quiere saber si el no presentarlo puede anular la cuestión. Juan Andrés Rubert.
Hasta en 10 ocasiones le ha preguntado al principal partido de la oposición al gobierno de Sánchez acerca del informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, señala en declaraciones a COPE que el Ejecutivo no está siendo claro en este asunto.
Siempre hemos venido denunciando nuestra preocupación por la opacidad con la que se van a gestionar estos fondos. Una vez que ha reconocido que efectivamente existe ese informe del Consejo de Estado y que además lo ha utilizado,
los populares aseguran que ya se están moviendo para lograr que ese informe se publique.
Una batería de iniciativas parlamentarias para conseguir ese informe. No solo solicitarlo al propio Consejo de Estado, sino a la mesa del Congreso para que la presidenta vele por el decoro de esta Cámara.
El reglamento del Congreso obliga al Gobierno a entregar a los grupos cualquier documentación que le sea requerida en el plazo máximo de un mes o, en su defecto, fundamentar jurídicamente por qué no hace entrega del material solicitado.
Mañana también vamos a estar pendientes del Congreso. Se va a votar la moción de Esquerra que avala la mesa de diálogo sobre Cataluña. Démoslo por aprobado. Recordemos que en esa mesa se van a abordar, entre otras cuestiones, la amnistía de los presos catalanes, de los políticos presos, se entiende, y el derecho de autodeterminación. Pues bien, va a salir adelante gracias al PSOE, Podemos y a los socios de gobierno, claro. En esas rimadas de Ciudadanos y Miquel Iceta, ministro de Política Territorial, mantenían un cara a cara en el Congreso.
Usted ha sido el muñidor de los dos tripartitos con Esquerra. La duda es si les van a dar los números. Yo confío en que no.
Hay políticos que se dedican a resolver problemas y otros que se dedican a sacar rendimiento de los problemas. Y no hay problema del tipo que estamos viviendo en Cataluña desde hace tiempo que no se resuelva a través del diálogo. No hay otro camino.
Cambiamos de asunto. Este miércoles de la plataforma Más Plurales ha denunciado ante la Comisión Europea la ley CELA. Consideran que la nueva ley educativa vulnera derechos fundamentales y básicos reconocidos tanto en España como en la Unión. Confían en que Bruselas obligue a España a modificarla. Nos lo decía en COPE el portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego.
La Comisión Europea puede plantear modificaciones, paralizaciones de la norma, suspensiones en cuanto a aquello que pueda suponer vulneración. Si ese dictamen pues no fuera aceptado por el Estado español o no se atuviera al mismo, incluso podría darse la circunstancia de que pidiera su aplicación y su ejecución por medio de los tribunales de justicia de la Unión Europea.
Y terminamos con una operación de la Policía Nacional y el Servicio Secreto de Estados Unidos, que han desmantelado una red que había estafado más de 12 millones de euros a bancos estadounidenses a través de tarjetas de crédito. El centro operativo de la trama estaba en Cáceres. Juan Baño.
La banca norteamericana era la víctima, los cabecillas de la red albaneses, los colaboradores españoles. El centro operativo de la trama estaba en el hotel El Cortijo, en la localidad cacereña de Miajadas. Crearon una red de empresas fantasma en Estados Unidos a las que abrieron sus cuentas. Con las tarjetas de crédito americanas hicieron compras astronómicas en España por el sistema de la preautorización. Los pagos, una vez realizados, no eran luego autorizados por el titular de la cuenta y los bancos americanos devolvían el dinero a sus clientes, que eran, por otro lado, parte de la red criminal. Las tarjetas se movían por España, Austria o Grecia. Una serie de comercios en Extremadura aceptaban entrar al juego a cambio de una comisión del 15%. Para arreglar cuentas con el grupo aceptaban facturas falsas. La red, cuenta la inspectora jefe Beatriz Gómez, usaba la violencia.
Secuestraron a uno de los miembros, le pegaron una paliza y unas puñaladas allí en el hotel. Apagaron las cámaras de vigilancia también para que no quedase ningún tipo de registro. Y bueno, pues este tipo de episodios no es la primera vez que ocurrían.
En una farmacia pasaron tarjetas americanas en una tarde solo por valor de 80.000 euros.
Está claro que el 2020 nos ha cambiado la vida, ha sido un año que pasa a la historia, a nuestras historias. ¿Qué pensarías si te digo que hay una persona que ignoraba hasta hoy cómo ha cambiado el mundo, que acaba de descubrir qué es el coronavirus? Joseph Flavill es un joven inglés de 19 años. Caminaba tranquilamente por la zona de Staffordshire cuando un coche lo atropelló, se lo llevó por delante. El accidente le provocó una lesión cerebral que le ha tenido en coma durante 10 largos meses. Esto sucedió el 1 de marzo del año pasado, cuando ni tú ni yo llevábamos mascarilla, ni nos imaginábamos que nos confinarían en casa 2 semanas después, y mira cómo seguimos. Tras casi un año ingresado, Joseph se ha despertado. Lo ha hecho en un mundo completamente diferente en el que se durmió. Poco a poco le cuentan cómo han cambiado las cosas, pero su familia prefiere no darle demasiada información porque el shock puede ser monumental, imagínate. Lo más sorprendente de todo es que este chico se ha contagiado de COVID no una, sino 2 veces durante su ingreso, y la primera de ellas llegó a estar muy malito, muy grave. El chaval no termina de entender por qué su familia no le visita en el hospital. Intentan explicárselo por videollamada, pero Joseph está tan débil que no puede ni hablar. Su cara, eso sí, lo dice todo. Desde que ha despertado solo ha visto a su madre 1 hora en persona. Fue el día de su cumple, vestida con un equipo de protección, a 2 metros de distancia. Joseph practicaba todo tipo de deportes, era un máquina, fútbol, hockey, surf, incluso fue galardonado con el premio Duque de Edimburgo, mi superhéroe favorito, que tenía que haber recogido en mayo, pero era y es Joseph un chico normal al que un inocente paseo le cambió la vida cuando le atropelló aquel coche. Lo que no se imaginaba es que al despertar 10 meses después, el COVID habría cambiado la vida para todos. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, lo hacemos con esa denuncia a Iglesias y a Montero por usar de niñera a un cargo público del Ministerio de Igualdad por 51.946 euros que tiene de sueldo. En el Confidencial, el titular principal, España no va a administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 80 años. Sanidad pospone a mañana la decisión en el caso de los mayores de 65. En News Diario, las cifras de hoy: España supera los 60.000 muertos por coronavirus tras sumar 565 nuevos casos y otros 31.596 contagios. Somos el noveno país del mundo con más muertos y el quinto de Europa, según el balance de la Universidad John Hopkins. Y
espera,
en voz populi, dime.
Siempre que decimos los datos de 60.000 muertos,
sí,
hay oficialmente, que recordar oficialmente son, vamos, más de 80.000, pero con creces. Bien, más.
Y en voz populi, bueno, pues volvemos a hablar de Podemos, porque una ex abogada acusa a Iglesias de quedarse costas del partido. El secretario general cobró las costas procesales de un juicio ganado por su partido y cuyos honorarios había pagado la formación. Mónica Carmona empezó a investigarlo, pero fue cesada.
Prensa en papel, mira el WhatsApp, Mamen, tienes que...
Sí, El País... Ah, mira, y tú me acabas de mandar ahora mismo la portada del diario ABC.
Es que a mí me la manda Julián Quirós, entonces ya aprovecho.
Pues aprovechas. Pues mira, la estoy abriendo ahora mismo, la portada del diario ABC, y el gran titular de mañana es: Sánchez ocultó al Congreso el informe de las ayudas europeas. El Parlamento convalidó el decreto ley sin haber recibido el texto de 96 páginas de este órgano consultivo, y PP y Ciudadanos aseguran que el escrito es de Moledor, lo han dicho hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El Ejecutivo alega que no está obligado a mostrarlo. Y la imagen de portada, bueno, pues es una de las noticias del día de hoy, de niñera de los Iglesias a alto cargo en Igualdad. Lo comentábamos hace un instante, la ex auditora de Podemos acusa también ante el juez a Montero de utilizar a una dirigente del partido, a la que luego colocó en el ministerio para cuidar a su hija recién nacida. Y en la 2 de ABC, Bárcenas consuma su amenaza, acusa a Rajoy de destruir pruebas de la Caja B, afirma que la operación Kitchen le sustrajo pendrives con documentación comprometedora para el Partido Popular. Y esto lo dice cuando quedan menos de una semana para que comience el juicio. Y comenta también el diario ABC que la Unión Europea está desesperada por la falta de vacunas, está mirando hacia Rusia. Alemania, Francia y España han mostrado ya su disposición a utilizar el preparado ruso. En cualquier caso, no se administrará ninguna vacuna que no cuente con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. En la portada del diario El Mundo, Bárcenas implica a Rajoy en la Caja B del PP en vísperas del juicio. La imagen de portada es para Mario Draghi. Ha pasado de salvar el euro a relanzar Italia. Ha aceptado ese encargo que le ha propuesto el presidente de la República. Lo ha hecho con algunos matices y veremos si consigue ese apoyo para la formación de gobierno. Otro gran titular de mañana del diario El Mundo: Sanidad descarta la vacuna de Oxford en mayores de 80 años. Aplaza a mañana la decisión de su uso entre los 65 y los 80. Y tengo por aquí también la portada del diario El País, que abre con esa información sobre Bárcenas y su confesión. El tesorero escribe a la Fiscalía sobre la Caja B del Partido Popular y recoge prácticamente la misma imagen que te comentaba del diario El Mundo de Mario Draghi. Es una instantánea tomada en el Palacio del Quirinal, donde se reunió con el presidente Sergio Mattarella. Y el titular es prácticamente el mismo: el salvador del euro al rescate de Italia. Y apunta también el diario El País una información más: la ley trans, lo habéis estado comentando en la tertulia, abre una nueva brecha entre PSOE y Podemos en el seno del gobierno.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos quedamos con el mensaje de un oyente sobre las restricciones para intentar reducir los casos de coronavirus. Claro. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Imaginamos que cerramos los bares y con eso se soluciona todo. El autobús mi hijo cada día lo coge para ir al instituto. El autobús va hasta la bola. Ahora la culpa es de los bares, que esa gente tiene que ganarse la vida. Y resulta que, bueno, no nos podemos juntar, pero sí pueden haber elecciones en Cataluña. Es necesario ahora que haya elecciones en Cataluña, ¿para qué?
Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que comentas esa última propuesta del Ministerio de Igualdad, la ley trans, que está generando muchísimo debate. Nos dice Mari Carmen que cree que es una barbaridad más. Con 16 años necesitas permiso de los padres para prácticamente todo y pretenden que no sea necesario con un asunto tan delicado.
Una cifra, Nekane.
16.489 es el número de personas que han pedido ser eximidas del deber de estar en una mesa electoral el 14 de febrero en Cataluña. En total, 82.000 personas tendrán que estar ese día en una mesa. Ante esta situación, la Junta Electoral ya se plantea reclutar a voluntarios.
Y terminamos con una carta.
La ha enviado la dirección de un colegio de Sevilla a los padres de los niños que van a ese centro. Todo después de enterarse de que mientras desde el centro educativo hacen un esfuerzo enorme por mantener todas las medidas de seguridad, algunos padres están organizando cumpleaños, fiestas de pijamas y también quedadas en los parques. La directora del colegio ha contado que cuando se ha enterado le han entrado ganas de llorar.
Pues no me extraña. Gracias, Nick.
Hasta mañana, Ángel.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Yo soy un aficionado a la magia, me pasó en la playa, yo estaba moreno, la verdad. Entonces había unos niños al lado nuestra que estaban dando la vara. Le dije a los niños que le hacía el truco, pero con la condición de que se fueran lo más lejos posible. El truco es un dedo hueco de goma, mi mano morena, el dedo es amarillento, y de repente abre las manos y dice, ¿dónde está el pañuelo? El pañuelo ha desaparecido. Entonces uno de los niños se me quedó mirando y dice, el pañuelo lo tienes guardado en el dedo de goma ese blanco que tienes puesto. Me quedé.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
68.910. 68910.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
12012.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Jon Uriarte.
Pues voy a empezar Expósito por nuestro tema del día de hoy. Nos hemos ido hasta la República Centroafricana, lugar muy complicado. Hemos hablado una vez más con Monseñor Aguirre, uno de esos santos vivos que andan por ahí. Es obispo de Bangassou, la situación allí es caótica. Claro, siempre lo es, pero es que ahora el coronavirus se suma encima a la violencia de los rebeldes. Y tú le preguntabas sobre si sentía miedo.
Bueno, el miedo es muy personal, cada persona es diferente. El otro día, el 3 de enero, nos despertamos con un bombardeo tremendo, además de artillería pesada, en miedo. Una gran compañía que he tenido yo desde hace muchísimos años, desde hace 40 años que estoy aquí en Centroáfrica. Muchos momentos el miedo me ha acompañado como una compañía molesta.
Es impresionante.
Y yo por la mañana preguntando qué tiempo hace.
Fíjate, es que nos preocupa que si está nublado. Con las elecciones catalanas y con lo que ha dicho el otro y con...
Joder. Y este con bombardeos. Bueno, y en economía hemos hablado sobre las restricciones en la frontera con Portugal. Es tremendo, porque claro, es que en Galicia, por ejemplo, se están viviendo momentos complicados. Sandra González es la alcaldesa de un pueblo de esos fronterizos, Tomiño.
Los 26 concellos, lo que queremos decir es que no nos oponemos, por supuesto, a ningún tipo de medida sanitaria. Solo queremos que se abran los pasos con controles sanitarios. No puede ser que a costa de ahorrarse el Estado varias patrullas que estén vigilando sanitariamente la frontera, perjudiquemos a más de 6.000 trabajadores transfronterizos.
Más que es una frontera virtual, más que otra cosa.
Porque, es claro, curioso, porque le he preguntado, oye, ¿qué distancia está Tomiño de ya suelo portugués? Y dice, pues andando 7 minutos.
Claro.
Y le tiras una piedra y cae al otro lado.
Es que hay gente que vive más lejos del trabajo.
Es que no existe la frontera.
Claro, claro. Bueno, y por si le faltaba algo a este inicio de 2021, Jorge Alcalde nos hablaba en la sección de ciencias sobre, a ver si lo digo bien, Oumuamua.
¿Qué es Oumuamua? Lo has dicho muy mal, pero sí.
Bueno, tampoco él sabe cómo me llamo yo. Oumuamua, digo sabe porque dicen que hay algo dentro, porque es un cuerpo extraño que fue detectado en nuestra galaxia hace 3 años, alargado, parece una piedra, pero parece que un astrónomo de Harvard está seguro de que podría ser una nave...
No, eso sí, un extraterrestre no, una nave con extraterrestres.
Extraterrestres dentro.
¿Quién hay ahí dentro? Si fuese un asteroide, es muy alargado, muy plano, no tiene la forma redondeada. Descartó que fuese un cometa porque todos los cometas, como tú bien sabes, emiten unas partículas de polvo y de hielo. Observó un movimiento raro, una órbita que se aceleraba y se desaceleraba. Su teoría es que esto no sea natural, que sea un objeto artificial.
Te digo una cosa, se largaron, pasaron de largo. Hostia, yo creo que vieron la pinta y dijeron...
Aquí viene el COVID.
yo me largo. Claro, normal, ¿qué harías tú? Pues eso. Bueno. Y ahora me gustaría detenerme en la entrevista que esta mañana Carlos Herrera hacía a José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. De todo lo que ha dicho, ha hablado mucho, pero ha surfeado ciertas preguntas. Y me voy a quedar con este momento.
¿Y esto cuando se lo dice al vicepresidente segundo de su gobierno, lo entiende?
Yo cuando me comentan estas cosas siempre digo lo mismo, porque es que es así. Además, no estamos desincentivando suficientemente para que se jubilen anticipadamente, porque tenemos mal diseñado el sistema de desincentivar. Este es el problema.
Este es el problema, que no nos sale la palabra. El problema es que
es una faena, cuando se te atraviesa, cuando se te lengua la traba.
Fíjate, problema, que este hombre habla mucho, pero claro, le ha pillado la palabra complicada.
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy hemos conocido los nominados a los Globos de Oro. Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington y en Estados Unidos, llegaba para contarnos la última hora.
Llegaba de aquella manera.
Claro.
Sabe lo que sabe.
Sí, pero te has metido ahí en un charco porque tú tratabas de meterte con el gallego. Claro, tú ten en cuenta que los gallegos también es gente muy recia. Y no te ha salido...
¿Juan Fierro?
Juan, mira, escucha cómo te ha respondido.
Vale. Oye, Juan, qué complicado debe ser hacer una crónica o hacer información sobre algo de lo que no se sabe nada, que son las películas, el cine y eso, ¿no, Juan?
¿Verdad? Sí, sobre todo. Y además han hecho una presentación de candidaturas que...
Lo digo por ti, no por lo de los Globos.
No, pues yo lo digo por ellos, porque han hecho una presentación de candidaturas. Hombre, yo entiendo que eran las 5:30 de la mañana, pero yo a las 4:30 hago la ronda con Carlos Herrera y tengo más gracia que ellos presentando los candidatos. O sea.
A los hechos me repito. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
Básicamente...
Es de Vigo, Fierro.
Claro, le ha salido la vera banquilla.
Sí, sí, me ha pasado de mí como diciendo, ahí está la mierda. Ni me ha contestado el tío.
Sí, claro. Además que le has tocado la fibra porque le gusta mucho el cine y tú lo sabes. Entonces ahí le has metido la gomita.
A mí me gusta mucho el balonmano y no puedo disparar con un brazo porque me duele mucho el hombro. Claro, a él le gustará mucho el cine, pero no atina nunca en los Oscars y estas cosas.
Tú en balonmano no te veo, porque el balonmano es para gente noble y tú...
¿Noble? ¿Podrías repartir panes como...? ¿Se pegan? A mí me encantaría saber jugar al balonmano, que me encanta. Pero nunca lo he hecho.
Bueno, hoy es un día en el que hemos demostrado que si alguien habla inglés no tiene por qué ocultarse. Lo digo por nuestro compañero Luis Munilla, que en el avance de los deportes... El hombre, lo mismo, llevaba tiempo ensayando, pero de hecho le ha salido bien.
A lo mejor ha vivido en Australia.
También puede ser.
Pinta australiano no tiene. Pinta australiano no tiene.
No, la verdad, de Australia centro no.
Tú sí.
Yo sí.
De la mismísima Sydney no parece.
Yo te digo una cosa, yo, Cocodrilo Dandy y yo, primos hermanos. Todas formas, hoy no pasó desapercibido porque luego siempre hay alguien sibilino en el equipo que le recuerda cómo la pronunció.
Está en peligro la disputa del Abierto de Australia de tenis. Resulta que ha dado positivo un empleado de uno de los hoteles donde se alojan los jugadores. Así que se han suspendido todos los partidos que había mañana en Melbourne.
I'm sorry, I don't understand.
Melbourne.
Hola, Belén Montes.
Mira, ayer estaba hablando con Luis Munilla, que pronuncia muy bien en Melbourne, en Australia.
Melbourne.
Me ha gustado mucho.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta? ¿O no es para darle un tortazo? Escuchadme.
¿Pero a quién? ¿A Munilla o a Belén por Repipi?
Melbourne. Tú ya sabes que una vez también en la tele dije New York y hubo una crítica, una señora crítica de televisión que dijo que era un pijo porque decía New York
en vez de Nueva York. Porque decías New York, no, ¿sí? Pero pijo sí, ¿no?
Sí, pero de toda la vida. Los
de la chaquetita con el pañuelito.
Claro, los del centro de Bilbao, ya sabes. Hombre. Elegancia. Como elegante es esta canción, fíjate, cumple 48 años. Fíjate, 48, sí. Asúmelo, Expósito. Era número uno esta canción y tú la conociste cuando se estrenó.
A ver. El pop británico es de los géneros más impresionantes de la música del siglo XX.
Aparte que Bernie Taupin y Elton John, esa dupla, sí, fueron maravillosos. Uno escribía las canciones y el otro las interpretaba. Mira. Ahí vamos.
Adiós, pajarito. Cuídate.
Hasta mañana.
Adiós, pajarito.
Hasta mañana, pajarito.
Adiós, adiós. Tú. Cuelga tú.
Era tú,
ladrón.
Cariño.
Adiós, ladrón.
¿Qué me has llevado?
Adiós. 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 Adiós.